El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, lunes 22 de diciembre del año 2025. La frase del día: no corras, vete despacio, que a donde tienes que llegar es a ti mismo. Don Steven, ¿cómo le ha ido? Frase de Juan Ramón Jiménez, nada más y nada menos.
Me encanta.
Gran poeta.
Y me encanta porque siempre el lugar confiable, el lugar seguro, el lugar donde usted debe estar primero es en usted mismo. A veces estamos en tantas partes, César, y nos desconocemos a nosotros mismos que se nos olvida que lo más importante es primero yo y segundo el resto de la humanidad, aunque haya cosas muy importantes a las que ponerles atención.
Claro, por ejemplo, usted hoy no es usted mismo. Usted se trae una camisa en hilo de la más alta calidad,
gracias,
hilo de primer nivel, una camisa propia de la gente muy elegante, muy elegante. Usted también es elegante, pero no es de ese estilo.
Sí.
Ese es un estilo un poco más formal.
Qué raro, ¿no?
Más
académico. Me veo raro.
Se ve raro, se ve raro.
Pues todo quise cambiar.
Todo el mundo cuando llegó a Caracol, don Steven, ¿y usted? ¿Qué pasó? ¿De dónde sacó la camisa? Los que quieran ver la camisa, en YouTube, en TikTok o en Red Más Noticias o en la página, nuestro canal habitual de YouTube en Caracol Radio.
Es como una camiseta de baladista.
No, 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 eso está usando ahora, pero
sí,
lo usa la gente elegante.
Así.
Y la usa por dentro,
con correíta
pulida, con pantaloncito hasta el sitio donde es, no largo como lo uso yo.
Yo también uso pantalón largo y ancho.
Y ancho.
Pero es que se están usando, César, hay que entrar en la vanguardia.
Bueno, usted me permite leerle a la gente, hoy que es día previo al 24 de diciembre, estamos a 2 días.
César, pero ¿le podemos anunciar algo a la gente que está preguntando masivamente?
Sí.
Y es que nos están preguntando si va a haber respuesta a un trino muy polémico de Águilas. Sí, pero más adelante.
El trino de Águilas, dice usted.
Pero más adelante.
Donde me cobran a mí, le cobran a usted que nada tuvo que ver.
No, yo vine ese día de buen compañero a reemplazar a Juan Felipe Cadavid,
sí,
que no estaba ese día, y llevé
y llevó
el bulto.
Pero ya vamos a hablar, sí, del trino, sí, de Águilas. Además, tienen toda la razón de poder reclamar.
¿Le parece?
Y cobrar. Razón sí, si ellos consideran que es que los tres jugadores del Junior que llegaron de Águilas,
César,
son tan buenos.
Aguantala,
bueno, lo voy a aguantar. Permítame, como para arrancar bien, chévere, un poema de Juan Ramón Jiménez, muy cortico. Se llama Beso Mundo. Te besaré en la sombra, sin que mi cuerpo toque tu cuerpo. Correré las tinieblas, que no entre ni el olvido del cielo. Que en la nada absoluta de todo, solo exista nuevo mundo, mi beso. ¿No le parece muy lindo?
Espectacular, espectacular. Alguna vez en el colegio nos hicieron declamar varios poemas del hombre.
¿Usted era declamador? Ahí
sí,
empezó,
sí,
su vena,
sí, sí,
periodística.
Sí, y también la tonalidad y la manera en la que se hace.
O sea que cuando usted se pone
bravo
aquí...
Con dramatismo,
sí, sí. Cuando usted se pone bravo aquí, ¿tengo que retroceder a sus épocas de declamador colegial?
No. No, 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 pero el ímpetu siempre ha estado, desde que yo estaba, desde que tomaba tetero, César.
Sí, 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 Napoleón
mis
también era chiquito, pero
mi mamá
impetuoso.
Me quitaba el tetero y yo reclamaba. Y yo...
Empezaba a llorar.
Sí, sí, sí.
¿Hasta qué años tomó tetero?
No, 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 hasta los 6, más o menos.
¿Hasta cuándo?
Hasta los 6, ¿cómo fue?
¿Sí, tanto?
Sí. ¿O no? ¿Hasta qué edad toman los niños?
Por hasta los 3, pienso,
ah, bueno,
yo.
Todo,
claro que en temas de paternidad y maternidad no tengo experiencia muy grande.
Yo menos, César.
Usted menos.
No, no, no.
Bueno, don Steven, comencemos con bolsa de jugadores. Porque el mercado de fichajes
se está moviendo.
Está activo en el fútbol colombiano. A ver, lo primero, habló el fin de semana Sebastián Botero, el presidente del cuadro Atlético Nacional. ¿Usted lo oyó?
Sí, señor.
Bueno, Sebastián Botero dijo, entre otras cosas,
aclarando el tema de Marino Inestrosa.
Que Marino Inestrosa está en conversaciones con el equipo Boca. Lo que pasa es que a Boca se le están escapando todos los negocios porque no ofrece lo que hay que ofrecer.
No, y otra,
se le escapó el de Miguel Borja.
Pero otra cosa, César, es así el presidente. Creo que el presidente no tocó el tema de Santos, ¿cierto?
No.
Porque el tema de Santos es que Santos quiere clarificarle el tema del préstamo o la extensión del préstamo de Alfredo Morelos a Nacional, siempre y cuando negocien a Marino Inestrosa con Santos.
Ah, pero el tema de Morelos sí lo tocó. dijo que en el tema de Morelos estaban adelantadas las negociaciones porque él quiere seguir Morelos en Nacional y Nacional sigue quiere que Morelos siga. Ahora, si el tema es el condicionamiento de Inestrosa, se complica la cosa. Yo creo que Santos podría estar proponiendo un intercambio de Inestrosa por Morelos. Ahora hay que tener en cuenta la edad. Morelos es un jugador que sobrepasa los 30 años. Inestrosa es un jugador muchísimo más joven. Y dijo que Batista tenía ofertas de México y de Uruguay. Pero el tema con Boca es que Boca todavía no llega en la oferta a lo que estima Atlético Nacional.
¿Cuánto estima Atlético Nacional?
Yo creo que debe estar alrededor de los 5 millones de euros, calculo yo. 5 o 6 deben estar pidiendo para bajar un poquito.
Oyole dice que Boca ha estado en las últimas horas ofreciendo 4 millones de dólares por el jugador. Yo le digo, César Augusto, véndanlo. Es el momento. Porque el jugador no volvió a ser el mismo. Hoy no es el mismo Marino que conocimos. No creo que vaya a ser convocado a la selección próximamente si sigue en ese nivel. Y este es el momento para que él resetee un poquito su carrera, yéndose al exterior nuevamente a un equipo grande que le va a generar muchísima presión, tanto como Nacional, pero en el exterior. Y yo creo que es el momento idóneo para venderlo y me parece un buen precio.
Sí, pero
si
también
les dan un poquito más de 4, ya, véndanlo. Es lo mejor para Nacional, para Marino y por supuesto para Boca.
Claro, pero también hay que entender que Nacional ahí tiene un jugador que es muy reconocido, que tuvo un momento brillante, que fue convocado a Selección Colombia.
Sacar el doble, ellos pagaron 2 millones.
No, de acuerdo, pero Nacional tiene todo el derecho del mundo a entablar ahí una negociación y buscar un ingreso mayor.
Pero se les queda 6 meses más en ese nivel que vimos este semestre y se les va a quedar el
jugador. Mire, el tema debe ser más o menos así. Nacional debe estar pidiendo 6, ofrecieron 4. En 5 lo pueden negociar. Sí, y yo creo que en 5. Sí, lo vende Nacional y lo compra Boca. Y además ya despidieron a Marino. Ya Jorman Campuzano lo despidió. Quiere decir que el tema está muy cerquita. Bueno, se hizo el negocio de Miguel Borja con Cruz Azul. Habíamos anticipado la semana anterior que el destino estaba por México y no por Argentina. Porque Boca también lo quería. Pero resulta que Boca, aunque hubo una oferta, la oferta no interesó. Lo buscó también el Real Salt City de los Estados Unidos y un equipo brasileño. Pero al final Borja se decidió por México. Primero porque le pagaban el doble de lo que se ganó en River por contrato. En River ganaba más o menos 1.2 millones de dólares al año, unos 100 mil dólares mes. Y en México va a ganar el doble. Y segundo, porque quiere estar en el radar de la Selección Colombia, en el radar de Lorenzo, y él cree que si hace una buena temporada, comenzando el 2026, podría ser tenido en cuenta en el equipo nacional. Me parece bien lo de Borja, y Cruz Azul es un gran equipo.
No, está bien, creo que va a tener menos presiones. A ver, no digo que llegue a un equipo sin presión, porque es un grande del fútbol mexicano, pero va a tener seguramente mucha menos presión, César, que estando en River.
En River fue muy goleador. En River,
¿usted le parece que triunfó o fracasó?
No, yo creo que en términos generales triunfó, porque estuvo 2 temporadas, ¿no?
No más.
2 o 3 temporadas.
Uy, Miguel.
No, creo que 2.
Lleva rato, César.
Creo que 2.
Pero yo sí creo que triunfó.
Pero yo creo que le fue muy bien.
Ahora, su manera en la que salió no fue la mejor. Es decir, su triunfo es en el general. Cuando usted mira las estadísticas y la cantidad de goles y demás, y lo que ganó, porque al final ganó varios títulos con River, la primera división, el trofeo de campeones y la Supercopa, yo creo que al final fue importante para él su paso por River. Pero la manera en la que sale lo opaca.
A ver,
y eso es una lástima.
A ver, yo le digo, le doy datos estadísticos y usted me dice si triunfó o no triunfó. Estuvo 4 temporadas realmente.
Ah, sí, ¿ve?
La temporada del 2022 fueron 18 partidos, 9 goles.
Buen número.
Llegó sobre la mitad de año. Buen número, le fue muy bien. En el 2023, 21 partidos, 5 goles. Ahí baja un poco. Porque en la otra tenía un gol cada 2 partidos. 9 goles en 18. Temporada 2024, creo que fue la mejor. 22 partidos, 11 goles. Hubo goles determinantes el año pasado y mantiene el promedio de 0.5 goles,
César,
por partido.
Pero le estás contando
Solo Liga. Sí, solo Liga. Ya le doy el dato general.
Sí, porque Copa, en Copa suma un poquito más.
Claro, y en torneos internacionales también. Y en el 2025, 31 partidos, 7 goles. Ahí el tema se complica porque jugó más partidos, pero muchos de ellos en condición de suplentes. En total, Miguel Borja jugó 159 partidos con River en 4 temporadas. Eso da un promedio de 40 partidos por temporada, que es bastante bueno, y 62 goles. Yo creo que triunfó en River.
No,
y la demostración, por ejemplo, el 2024, es que fueron 4 temporadas.
El 2024, César, 50 partidos, 31 goles, una barbaridad. Muy bueno.
Sí, muy
¿Se
bueno.
acuerda que en algún momento tenía el mismo promedio de Haaland? Un poquito por debajo de Haaland.
Sí, 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 pero bien, le fue bien, y ojalá le vaya bien en Cruz Azul, y ojalá rinda para aquí, que ponga a dudar al técnico Lorenzo.
Pero aquí nos encanta. Ah, Miguel Borja, ah, es un troncazo, ya... ¿Cuántos quisieran haber tenido la carrera de Miguel Borja?
No, capacidad haber goleadora tiene, pero
haber
a veces...
sido 2 veces goleador de la Copa Libertadores, haber ido a Brasil y haber marcado los goles que marcó. No, lo de Miguel Borja ha sido muy bueno, ha sido una bonita carrera, pero aquí nos encanta comer del prójimo, destruirlo, acabarlo. Y eso es lo que han hecho con Miguel Borja, decir que es un tronco, que es un jugadorcito de medio pelo al que hay que ponerle el balón y nada más, no. Sus condiciones y sus características son de un 9 tradicional, eso es cierto, pero que sea un tronco, ay, María, yo quiero un tronco así
en
mi equipo.
Estuvo en el Livorno, en Italia, en el 2013-2014, no porque jugó 8 partidos y de ahí se fue al Olimpo en Argentina, de ahí viene Independiente Santa Fe, en Santa Fe le va...
Más o menos.
Bien, más o menos, 33 partidos, 10 goles, sí. Va al Atlético Nacional,
ahí
el
la
Nacional
rompe.
La rompe, juega muy poquito, en Copa Libertadores fue importante... Y luego lo compra en Palmeiras y el Palmeiras tiene 3 temporadas, en Liga 24 goles en 79 partidos. En el Junior también la rompe, va a Gremio de Brasil y de allí a River Plate. Bueno, River busca a Johan Romaña de San Lorenzo. Ya hizo una oferta concreta, $2 millones por el 50% de los derechos y encima un jugador, Sebastián Boselli, un marcador central de 22 años. Es muy probable que la negociación se haga, porque aunque San Lorenzo tiene en alta estima a un jugador que ha rendido, que es Johan Romaña, en el fútbol argentino, cree que es el momento de sacarle un dinero importante, venderlo y tener otro jugador como marcador central joven que lo pueda reemplazar. ¿Usted la ve posible o no la
sí,
ve posible?
Sí, y me parece que Romaña ha sido uno de los, hoy por hoy, uno de los jugadores, César, más valorados del fútbol argentino. Tiene una cuota altísima en eficacia, sobre todo en balones por abajo, que es más difícil. Es un central que le va muy bien en los cierres.
En los terrestres.
Exactamente. Por arriba no tanto. Por arriba le cuesta un poquito más, pero es un jugadorazo y es un jugador. Y corrigió una cosa, el promedio de tarjetas amarillas bajó notablemente en el último trimestre, que era lo que más le criticaban. Entonces ha ido madurando y creo que ya está listo para las grandes ligas.
Es un jugador bueno, pero sus características son más de juego fuerte, de juego recio. Es un jugador potente, tanto arriba como abajo, que gana los duelos individuales. No tan claro con la pelota ni tan dúctil con el balón. Algunos lo han tratado de promocionar para la Selección Nacional de Colombia. Yo con el grupo que tiene la Selección de Colombia, aunque no son los mejores jugadores, posicionalmente hablando, creo que por ahora es difícil que Romaña ingrese a una convocatoria. Aguirre se va definitivamente a Peñarol, no sigue en Independiente Medellín. Ya se había anunciado el tema
y estaba
más o menos claro. Juan Camilo Portilla.
Bueno, pero ahí Medellín, ¿qué va a hacer? La pregunta es, ¿qué va a hacer el Deportivo Independiente?
No, conseguir arquero, porque creo que Chaus es alternativa hoy en el Independiente Medellín.
¿Y Chunga?
No sé cómo estará Chunga. Habrá que mirar, ¿no?
Yo creo que tiene 2 buenos arqueros.
Sí, pero Chunga sé cuánto no tapa.
Sí, pero hay que recuperarlo.
Sí, pero no como titular.
No lo
sé. O usted dice, le doy a Chaus la titularidad y voy recuperando
sí,
a Chunga.
Sí, lo voy recuperando.
Yo creo que Medellín va a buscar arquero. Puede que sean buenos los dos que están, no hay
pero
duda.
Entonces Chunga
va a
buscar
tiene que ir
arquero. Medellín, porque
por eso,
¿va a ser tercer arquero otra vez? No.
Sí, pero es que ¿hace cuánto se recuperó Chunga de la lesión? Que además fue en el peor momento porque era cuando mejor estaba Chunga.
No hace mucho.
Bueno, en todo caso Aguirre va a jugar con Peñarol, sigue el fútbol uruguayo teniendo, digamos, más dinero para sacar jugadores de la liga colombiana.
Bueno, lo de Santiago Arias, Atlético Nacional, eso está enredado, César.
Ha sido más un deseo que una realidad.
No, pero sí lo contactaron.
Por eso, ha sido más un deseo, seguramente que lo contactaron.
El tema es que él quiere seguir
no
en el
fácil.
Exterior y además te llama un equipo como Racing, César, y ahí es muy difícil decirle que no. porque Racing hoy es candidato a pelear títulos internacionales duros.
Correcto. Además, Santiago sigue teniendo mercado en Brasil y ahora tiene mercado en Argentina y es jugador de Selección Colombia. Además, no es titular, pero es el primer suplente de Daniel Muñoz en la Selección Nacional.
Y lo hace bien. Cada vez que juega en la selección lo hace perfectamente.
No, y es un jugador de una regularidad notable. De acuerdo. Y tiene todo. Es un jugador que sabe marcar, que tiene ataque. Además, es un gran profesional, es un gran señor. Y tiene un rendimiento parejo y una regularidad notable. Yo le digo una cosa, Steven. Si no se hubiera lesionado como se lesionó en selección...
No la suelta.
No la suelta.
Es un muy buen jugador.
Muy buen jugador y estaría quién sabe dónde.
Porque incluso Camilo Zúñiga se va de la selección y no se sintió cuando él agarró.
No, es un jugador de una regularidad notable.
Samuel Velázquez, César, a presentarse en Nacional sí o sí, si esta semana Tolima no se decide hacer o ejercer la opción de compra que tiene. Ese jugador es muy bueno.
Es posible que Nacional lo quiera. Es posible que la opción la ejerza el Tolima.
Uy, pero esa sería una mala noticia para Nacional.
Porque
Nacional, el técnico Nacional, hoy, pues que sigue siendo Arias, no hay otro, lo quiere en Nacional.
¿Usted sabe que de pronto dejan a Arias?
Pues es que me parece muy extraño el silencio.
De pronto dejan a Arias. Ya era momento de haber... Sí. Apretado el acelerador. Pero yo creo que primero no es fácil encontrar un técnico que se acomode a las exigencias de Nacional. Y hay otro factor, que es el económico. Claro. El factor económico hay que tenerlo en cuenta porque Nacional no va a Copa Libertadores, no llegó a la final del fútbol colombiano en ninguno de los dos torneos, y el factor económico en Nacional hay que apretarlo. Ahora, vamos a esperar a ver qué pasa. Juan Camilo Portilla, ya está en Brasil, mañana, entre hoy y mañana presenta exámenes médicos con el Atlético Paranaense. Salió de Talleres inexplicablemente. Talleres lo declaró transferible, negociable, a pesar de tener contrato, y se va al Atlético Paranaense por un contrato de 3 años y $3 millones. Eso ratifica la importancia de este jugador, que posiblemente, yo creo que casi seguro, va a estar en el campeonato de
Paranaense es un buen equipo.
Paranaense es buen equipo y compra colombianos.
No es uno de los grandes, pero un equipo importante de Brasil y tiene plata, tiene mucho billete. Me parece bien que vaya. Además, a los colombianos últimamente les está yendo bien en Brasil.
Sí, señor. Y además Brasil se ha convertido en el principal sitio a donde llegan los buenos jugadores colombianos. Antes era Argentina, hoy es Brasil. Primero porque se han adaptado y el mercado está encontrando jugadores no muy costosos, de muy buena calidad, para engrosar el fútbol de Brasil. De Tolima nos siguen Fiermarín, ya se conocía, Jader Quiñones y Kevin Pérez, que posiblemente llegue a Millonarios. Ya hay una negociación muy adelantada y casi seguro es jugador del cuadro embajador. Jaime Alvarado, el del Medellín, que llegó a estar en Selección Colombia en algún partido donde no se pudieron convocar los de Europa en una fecha que no era FIFA, está en Manizales, y seguramente arreglará contrato con el Once Caldas de Manizales. Y Edwin Cetré, que terminó siendo figura y con título de Estudiantes de La Plata, destacado, reconocido, aunque se haya comido el penalti en el último partido, el jugador hoy tiene un altísimo valor, lo quieren dos equipos de España, el Rayo Vallecano o el Sevilla, y lo quiere el Botafogo de Brasil.
Y también, don César, Marlon Torres. Están esperando a la expectativa de la conversación de América con Tolima, porque decía ayer en Caracol Deportes el presidente del Tolima que por Marlon no habían preguntado nada, absolutamente nada. Y me dicen que América, en cambio, ya habló con el jugador, pero que no ha hablado con el club. Le quedan 6 meses de contrato. Yo no creo que vaya a haber ningún problema. Con una plata que no será demasiada tampoco.
Sí, porque son seis meses. Eso, sí. Eso baja la cotización en la compra del jugador.
Yo no creo, César, que al final eso vaya a tener ningún problema. Y me parece muy bueno, me parece un gran central. Y si América piensa en repatriarlo, creo que es un acierto.
Sí, Samuel Velázquez, que usted lo mencionaba ahora, hay que recordar que lo de Cándido, también lo dijo Sebastián Botero, está en observación. Es un jugador costoso. Tendrán que evaluar. Samuel Velázquez es, a mí me parece, un muy buen jugador. Tiene todo para triunfar y seguir en ese proceso de madurez. Es joven, integró hace poco la selección sub-20, estuvo también en un par de partidos con la selección de mayores y Nacional seguramente quiere que regrese como decía Steven, si el Tolima no hace uso de la opción
Oiga,
de compra.
Oiga, ¿qué va a pasar con Fiermarín, César? ¿Se despidió del Deportes Tolima?
Yo creo que se despidió del fútbol colombiano. ¿No será que el Medellín le apunte por ahí?
No, me dicen que América, si no se llega a dar lo de Aldair Quintana, que le van a seguir apostando a eso.
Sí.
Oye, ¿cómo han insistido por Quintana?
Sí, pero lo de Quintana va a ser muy difícil. Ya Quintana tiene un contrato significativo en Bucaramanga.
Yo lo veo también complicado, pero bueno, por la plata baila el mono, ¿no? Y ahora, entre Quintana y Fiermarín, ¿usted a quién prefiere?
A Quintana.
A mí pues, me puede gustar un poquito más.
Fiermarín. No, a mí me gusta más Quintana. A mí me parece que Quintana es un súper arquero. Súper arquero. De nivel de Selección Colombia.
No sé.
Y Fiermarín, pues, es arquero de Selección Uruguaya. Es el tercer arquero. O sea que ahí hay una pelea
interesante. A mí me gusta mucho Fiermarín. Me parece que es un jugador, sobre todo la habilidad y la agilidad.
Le hago una pregunta así suelta. ¿Son mejores los arqueros uruguayos en el mundo o los arqueros colombianos?
Los uruguayos.
Bueno, Fiermarín es tercero de la Selección de Uruguay y Quintana podría ser el cuarto.
Bueno, y el que acaba de salir mejor arquero.
¿El cuarto o el quinto?
Y el que acaba de salir mejor arquero de las finales es el uruguayo de Junior de Barranquilla.
Sí, señor. Mire, Mayra Carolina Ramírez nos escribe siempre, muy querida, dice que gracias por todo, nos manda un bellísimo mensaje de Navidad y nos cuenta que se puso a estudiar, estaba buscando trabajo, nos alegra muchísimo. Ever Zabaleta desde el Huila, Yola Alexander Niño desde Duitama, en Boyacá, Edgar Torres desde Girón, Santander, Miguel Ángel Prieto desde Bogotá, Cristian Morales desde México. Escribe Mario Quintero. Van 13 años sin dejar entrar hinchas de Millonarios al Atanasio. Medida discriminatoria y xenofóbica. Si fuera por seguridad, no entrarían ni las hinchadas del Medellín ni las hinchadas de Nacional, que en esos 12 años han generado mucha violencia. No, yo no creo que sea una medida de esa calificación. Uno cuando tiene un espectáculo se reserva el derecho de admisión. Y si hay una barra que le destroza el escenario o se lo complica o genera problemas, y no estoy hablando de la de Millonarios, sino de cualquiera, pues tiene que limitar la entrada. Llámese también Medellín o Nacional cuando juegan de visita.
Pero eso pasa en todos los espectáculos del mundo.
¿Sí? Pasa en todas partes.
En Inglaterra, por ejemplo, hay mucha gente que usted ve que la sancionan de por vida. Aquellos que se meten, esos loquitos que se meten a abrazar a los jugadores,
no, sin permiso, fuera.
Esos tipos para toda la vida no pueden volver a entrar a un estadio, nunca más. Entonces, no digamos pues tampoco que eso es discriminatorio, no discriminatorio. Si usted le dice, no, es que usted es bajito, o usted es flaco, usted es gordo, usted es negro o blanco, y no puede entrar por eso, ¿no? Eso sí sería discriminación, pero esto no. Si usted comete un acto violento, amigo, la sanción social debe imponerse.
Don Steven, nos volamos, ya seguimos. Bueno, la jugada destacada es la que está haciendo Independiente Medellín, don Steven.
Sí, porque me dice el profe Adrián Mañoli, a quien le mando un abrazo, el profe de AS Colombia y nuestro colega también en directivo, y dicen...
Un abrazo a el presidente del club de los Ñoquis.
Ah, no, pues claro.
Pero claro.
El hombre que le pega a la cocina como sí, ningún
así
otro.
Así sufren algunos, pero es el presidente del club de los Ñoquis y además... Se reserva el derecho de admisión. Allá señor, no va cualquiera.
No, señor.
Va la gente chévere.
Uy, un saludo a don Armando.
A don Armando, don Jorge.
Está estrenando libro.
Oiga, le recomiendo el libro de Jorge Enrique Abello. Saturno Tropical.
Buen nombre.
Espectacular. Debe estar con doña Abel y con los hijos en Barranquilla atendiendo las celebraciones por el título del Junior, pero Saturno Tropical es una novela negra.
Bueno, pero Jorge Enrique es de Millonarios, ¿no?
Es de Jorge Enrique, es de Santa Fe.
Ah, es de Santa Fe.
Pero sí, Julio César Herrera
es
de Millonarios.
Julio César es el de Millonarios, sí. Pero vea, sí,
y dice... Julián Arango, los vi por allá en Puerto Rico y en Argentina, yo no sé. Uh-huh. Todo ese combo de Betty tiene Julián Arango, creo que es de Millonarios también. Creo.
Mire, dice el profe Mañoli, me dicen que Ichazo está en conversaciones con el Deportivo Independiente Medellín. Pues me parece un fichajazo. Ichazo es uno de los muy buenos arqueros que tiene este campeonato.
Aunque le digo una cosa, este torneo de Ichazo fue malo.
Ah, pero con el Pereira.
Se hizo cualquier cantidad de goles.
Pero César, el Pereira.
Pero yo lo seguía y lo no, seguía y se hacía gol por
los
partido.
Arqueros, el nivel de los
pero
arqueros
es un buen
también
arquero.
Depende de,
es un buen
de la manito que les echen las defensas.
Lo que pasa es que a veces los equipos con defensas malas sacan figuras a sus arqueros porque les llegan mucho.
Sí, pero cuando...
Pero Ichazo le fue mal, el torneo de Ichazo es malo.
Cuando no tienes defensores que te respalden, también mentalmente eso te va atrofiando. Y cada vez que te llegan, pues te vas a asustar porque no tienes quien te defienda. O sea,
sí,
también un arquero contra el mundo es difícil.
Pero además es una buena intención la del Medellín. Creo que fijarse en un arquero que la primera temporada fue muy buena con el Deportivo Pereira, la segunda no tanto, pero que tiene condiciones fijarse en él ya atado al medio y sin tener que hacer grandes esfuerzos de adaptabilidad, es interesante para el Medellín. Bueno, mire, primero que todo, tengo que agradecerle a toda la población de una ciudad maravillosa en Cundinamarca, de Soacha. Tienen 1.200.000 habitantes. El director del Instituto de Recreación y Deporte, John Henry Gutiérrez, y el alcalde Julián Sánchez Perico me invitaron a la premiación de los mejores el viernes anterior. Un evento espectacular. Los soachunos quieren el pulso del fútbol. A todos mil gracias por estar siempre pegados a Caracol, y a las autoridades, al alcalde Perico, a John Gutiérrez, el agradecimiento, porque fue un evento muy bonito, a la altura de los mejores de cualquier premiación. Trofeos, dinero para los campeones, reconocieron el deporte de Soacha, que cumplió 30 años en el instituto, que es el mismo tiempo que tiene la ley del deporte. Bueno, don Steven, vamos con el tema de Águilas Doradas. El tema de Águilas Doradas es el siguiente. Ellos publicaron en su red social de X el siguiente video, que lo pueden ver en YouTube, en Red Más, en TikTok, pero aquí está el audio y ya vamos a hablar del tema. Aquí está. John Freddy Salazar, Jesús Rivas y Guillermo Celi. Y se trajo tres jugadores de Águilas.
Dios mío.
Tres jugadores de Águilas. Ahora, que el Junior se refuerce de Águilas, déjame decirte.
Primero aparece Rivas, se le mueve bien.
Déjame decirte.
Dios mío.
De Águilas Doradas.
Águilas Doradas reafirma su respeto por el fútbol colombiano, por sus protagonistas y por la opinión pública que alimenta el debate deportivo. La crítica con rigor construye, el menosprecio no. Hace unos meses alguien insinuó con un déjame decirte que reforzarse con jugadores de Águilas no ofrecía garantías. Hoy el fútbol responde solo. Junior es campeón con tres futbolistas formados y potenciados en nuestro proyecto. No es casualidad, son 18 años de trabajo serio, planificación, visión y formación. A los medios y analistas, critiquen, cuestionen, debatan, pero háganlo con respeto. Porque en este deporte, déjame decirte, el futuro se escribe en la cancha.
Ese alguien fui yo. Fue César Augusto Londoño. Pero déjeme,
pues Steven, si le ponen la cara, me imagino que saben quién es, ¿no?
Sí, pero déjeme, yo leo el siguiente correo.
Hágale.
José David Tres Palacios. Ayer Águilas Doradas publicó en redes un fragmento del Pulso donde César dudaba sobre reforzarse con jugadores del club.
Está viral el video.
Aunque exigieron respeto, las opiniones siempre fueron respetuosas. Me parece poco serio que presuman títulos ajenos en lugar de enfocarse en ganar los propios. Comentario que también dejé en su Instagram. Sí, no, lo que dice Águilas no es ni molesto, ni es ofensivo, ni más faltaba. Es una opinión. Pero yo le digo a la gente de Águilas, decir, déjame decirte, no es así que los esté censurando completamente. Yo les pregunto, ¿cuántas veces?
No, pero si fue un bajonazo de caña o no, César.
Sí, es un bajonacito de caña. Sí. Porque pues realmente Águilas no es el super equipo como para aportarle tres jugadores a un equipo como Junior. Ahora, ¿cuántas veces un equipo grande de Colombia le ha contratado a Águilas tres jugadores? Creo que es la primera vez en la historia. La primera vez. Sí, ahora, sí, quiero mencionar el rendimiento de los tres jugadores en Junior. John Freddy Salazar, 12 partidos jugados en la temporada, 0 goles, 0 asistencias. 513 minutos. Guillermo Celis, 17 partidos jugados, 0 goles, 0 asistencia en la temporada regular. En la final fue titular indiscutible, 0 goles, 0 asistencias, 403 minutos. Y Jesús Rivas, 16 jugados, 3 goles, 0 asistencias en la fase final, 7 partidos, también fue titular indiscutible, 0 goles, 0 asistencias. ¿Qué pasó? Guillermo Celis venía de jugar terriblemente mal en Once Caldas antes de llegar a Águilas. Y digamos que Jesús Rivas, pues ha sido jugador de Águilas toda la vida, pero tampoco aparecía en Águilas como el gran jugador. Felicito a la gente del Junior por haber contratado tres jugadores que le dieron una mano al Junior para el título. No fueron ni Enamorado, no fueron ni Didier Moreno, ni Peña, ni los laterales. ni el arquero Silveira, pero le dieron una mano. Ahora, yo me pude evidentemente haber apresurado a juzgar tres jugadores que tenían todo por rendir, por demostrar, y demostraron cosas importantes. Si les molestó el, déjame decirte, pues excúsenme, pero no fue tampoco con mala intención, fue una opinión simplemente.
Mire, bueno, yo estaba ese día de, como digo, de reemplazo aquí en el Pulso. Entonces, yo ni me acordaba del video. Pero mire, quería, a ver, yo supongo que querían atención, y es que después de 2 años sin estar en las finales, supongo yo que se necesita. De lo contrario, pues no entiendo la publicación. Y justo allí es donde yo justifico el comentario, César. Aunque yo no hice ningún tipo de comentario, más allá de una expresión que fue, ay Dios mío. Pero jugadores de un equipo que ha terminado en los últimos lugares en ese momento, y es que desde el 2023 no están en las finales, pues a mí sí me llamó la atención que un equipo acostumbrado a fichar jugadores rutilantes como Junior de Barranquilla, pues fichara a 3 jugadores de Águilas.
Ahora, no es ningún pecado.
No. De hecho, pues Envigado, por ejemplo, no es un gran protagonista de nuestro fútbol y salen muy buenos jugadores de allí. Entonces, sí puede haber un encontronazo, ¿cierto?, de opiniones alrededor de si se ficha o no se ficha un jugador de un equipo que le vaya mal. Ahora, no me digan que descubrieron en Águilas a Guillermo Celis. Porque Guillermo Celis lo venimos viendo desde hace 10 años y fue un jugadorazo. En su momento se fue a Benfica, a Portugal, y todos sabíamos de las condiciones de ese jugador, que había estado en divisiones menores de la Selección Colombia. Y no me diga que descubrieron a John Freddy Salazar, pero John Freddy Salazar es un jugador que fue campeón en Independiente Santa Fe.
Y jugó muy bien, tiene muy buenas condiciones.
Y de la Suruga Bank. No me digan que descubrieron un jugador de 30 y de 32 años respectivamente. Al único, como usted lo había dicho, sí se puede decir que es de la cuna de Águilas.
Que es de la cantera.
Es el señor Rivas.
Sí.
Ese jugador que ha estado mucho tiempo ahí. Ahora, los tres a mí me parece que son muy buenos jugadores, ¿cierto? Y uno se puede equivocar en un cálculo. Pero más allá de decir, ay Dios mío, yo sí creo que es mucho más grave, César, que a uno lo estén denunciando permanentemente por un montón de escándalos, como le pasa a varios dirigentes del fútbol profesional colombiano, que no pagan, que amenazan jugadores, que bloquean jugadores, a utilizar una que otra expresión, porque de eso sí saben en Águilas. Ahora, ¿por qué Águilas venía de pasarla mal en el campeonato? Porque ha sacado permanentemente a entrenadores, no le duran los entrenadores, termina peleando como le pasó con Lucas González, se le van los entrenadores, se le fue el señor que hizo el récord de puntos en Águilas Doradas, el señor Farías, se terminó yendo a la América de Cali. No duran los entrenadores allá. Entonces no busquen, de verdad no busquen responsables de esas malas campañas en los periodistas. Yo creo que las críticas se hacen con respeto. Yo no veo ningún irrespeto en las críticas. Simplemente críticas son críticas. Ahora, les quedó muy bonito el video. Los felicito.
Bueno, pero fue un rifirrafe cordial y lo aceptamos con todo el cariño del mundo. Alejandro Jaramillo, médico, nos dice que está oyendo el programa con su mamá, María del Socorro, a ella que se ríe con nosotros. Le mandamos un abrazo grande.
Y de hecho, César, una cosa. Yo creo que Águilas, de los equipos chicos del fútbol colombiano, es uno de los que más invierte en jugadores.
No, y se arma bien Águilas. En entrenadores. Águilas tiene un muy buen criterio futbolístico.
Yo también creo.
Tiene otras cosas por criticar, pero no las voy a mencionar hoy.
No, sí, yo ya las acabo de mencionar. No duran los técnicos y demás, pero la verdad es que cuando se tiene que destacar, se ha destacado. Hacen, me parece, buenos proyectos deportivos. Lástima que a veces no les salen las cosas.
Sí, no, más allá de que no duren los técnicos y es un equipo que contrata bien, que está en la pelea, que tiene criterio futbolístico en sus procesos de selección, pero los otros temas los tocaremos oportunamente. Ya los toqué aquí cuando su dueño llegó a niveles FIFA. Me dice Alejandro Jaramillo que Julián Arango, de Betty la Fea, es también hincha de Millonarios. Porque va en llave con Julio
marea,
César.
En Betty la Fea era una marea azul completa.
Ahora, Betty era hincha de Santa Fe. Ya seguimos. Bueno, la jugada destacada de sus transferencias en los bancos Aval fue la de Mario Alberto Yepes. Hizo el partido de los capitanes, salió eso muy bien en Cali. Jugaron la Selección Colombia contra el equipo de amigos, estuvieron todas las grandes figuras. Hizo goles Falcao, hizo gol el pibe Valderrama. Algunos criticaron a David Ospina, porque se hizo el gol del pibe, por ejemplo, y por otro, pero hombre, si David se reía, era una cosa entre amigos, era un partido que no tenía, más allá de la competencia interna entre ellos, porque siempre han sido competitivos, lo único que quería era dar espectáculo y agradar. Y yo creo que a David, pues, sí no se puede juzgar por ese tipo de cosas. Pero salió muy bien,
¿de
¿no?
De verdad, lo estaban alguien
le dieron palo por redes, no, impresionante. No. Sí, David estaba tapado. Le pegó el pibe de zurda, además gol. El pibe tenía un defecto como jugador de fútbol, era que no le pegaba bien a la pelota. No, o sea, pero sí le pegaba bien a los penaltis. O sea, y era un partido de amigos.
De amigos, exacto.
Pero
homenajear a Mario. Que entre otras cosas, yo pensé que Mario... A ver, ¿Mario no se había retirado hace mucho? ¿Por qué se demoró tanto para hacer este partido?
Yo creo que eso hace parte de todo. Pero fíjate que lo hizo con un buen objetivo, los capitanes. Pero no, sí se retiró hace mucho.
Salió espectacular y la gente respondió. Fue bastante gentecita al Pascual.
Bueno, ¿vio la de Neymar?
¿Cuál de todas?
Dijo
prometo, que iba a salir campeón del Mundial.
Sí, prometo llegar bien al campeonato del mundo. Y si juego, y si llegamos a la final, prometo hacer gol en la final.
¿Usted le cree?
No, es que eso es como decir, yo prometo ganarme la lotería. Sí. Ahora, Neymar sí compró muchos billetes para ganarse la lotería porque es un gran jugador y tiene toda la posibilidad.
Pero ya no es el mismo, César. Sí, yo creo que el mejor Neymar lo pudimos tener en 2018 y lastimosamente pues ahí Bélgica eliminó a una Brasil que estaba muy por encima futbolísticamente de ellos, pero que el fútbol es así, ¿no? A Brasil le ha tocado bailar con unas muy feas, con esa Bélgica y con Croacia en el partido.
Ese
en el
partido
mundial
de Croacia partido fue increíble, rarísimo, increíble rarísimo. Partido. Sí, pero de todas maneras, Brasil, llegue como llegue, siempre será favorito. Escalafón FIFA, el próximo se conocerá en abril del año entrante. Primero España, segundo Argentina, tercero Francia, que va a ser rival en amistoso de Colombia. Cuarto Inglaterra, quinto Brasil, sexto Portugal, rival en el Mundial. Décimo Croacia, rival en amistoso. Le cuento que los amistosos de Colombia son poderosos.
Sí, son muy buenos.
Vamos a enfrentar al tercero y al décimo. En el puesto 13, Colombia, Uzbekistán, que va a ser rival en el Mundial. Puesto 50, la República del Congo, que está embolatada por el tema de las nacionalizaciones. Posible rival en el Mundial. Puesto 56, Jamaica. Posible rival del Mundial, puesto 70, y Nueva Caledonia, que aunque es posible rival del Mundial, yo creo que no le va a alcanzar, puesto 150.
Daniel Torres, como lo hemos dicho, ya lo oficializó Independiente Santa Fe, renovado.
Gran renovación, porque Daniel está en excelente nivel y es un jugador que le aporta a Santa Fe y al fútbol toda la experiencia y toda su calidad.
Tiene contrato hasta el 2026.
Tremendo jugador.
Le tengo fe a ese Santa Fe con Repeto, ¿sabe?
Sí, Repeto es buen entrenador. Hay que ajustarlo en algunos puestos a nivel de contrataciones. Y en eso ya hemos dicho que Eduardo Méndez es hábil.
Bueno, ¿y Ureña qué, César? Me están preguntando mucho por el volante chileno que vendría a Millonarios y que sale de Universitario donde ha triunfado. Me parece que ha hecho una muy buena carrera y donde ya fue campeón también en Colombia con América.
El tema está ahí. El problema es que hay que hacer una negociación con Universitario porque tiene contrato vigente. Ahora es clarísimo que Ureña quiere jugar en Millonarios, pero el tema está en conversaciones y en negociaciones. Si usted me pregunta a mí, ¿qué creo yo? Yo creo que es muy probable que venga Ureña. Es muy probable. Lo mismo el tema de Kevin Pérez, que es un jugador que le interesa a Hernán Torres y que lo conoce plenamente, y va a salir del Tolima o salió del Tolima, dijo don César Camargo en el programa del domingo aquí en Caracol, que había terminado el ciclo de un muy buen jugador. Escribe David García, párele bolas a este correo. Y usted me dice si el señor tiene razón o no tiene razón. César, tú si nombras esos títulos de América de finales de los 70 y todo el 80, los mismos de Nacional. Recuerdo que esos títulos fueron obtenidos ilícitamente, comprando esas figuras mundialistas con dineros del narcotráfico y con el hombre del maletín comprando árbitros y el que no estaba le daban bala, como sucedió con Álvaro Ortega. ¿Usted supo quién mató a Álvaro Ortega?
No.
Si lo sabe, no, se lo pregunto a don David García. Denúncelo a la fiscalía. ¿Ya se te olvidó ese episodio negro del fútbol colombiano? Te recuerdo que hacer apología del delito es un delito. ¿Usted cree que mencionar esos títulos es un delito, don Steven?
No. Don David. No porque es parte de la historia.
Don David.
Es como nombrar, por ejemplo, nombrar los episodios horribles de la Alemania nazi. Usted no le está haciendo apología, sino que está recordando un episodio de la historia que ojalá no hubiera pasado, pero pasó.
Sí, pero además hay una cosa, señor García. Están ahí. La manera como se consiguieron, bueno, discútalas. Pero si usted tiene realmente objeciones porque cree que eso es un delito, mencionarlo, vaya a la fiscalía y denuncie. No hay ningún problema. No, y este otro correo.
Otra cosa, César, que me parece importante. ¿Cuántos títulos del mundo, de los mundiales de fútbol, y incluyó también los Juegos Olímpicos, cuántos no se hicieron en unas épocas de represión, de dictaduras, de hegemonías del poder?
No, pues el título de Argentina del 78, pues para no ir muy lejos.
Nada más para no nombrar.
La dictadura militar, Videla y todo su combo.
Entonces, con base en eso, tendríamos que hacer un juicio moral etapa por etapa en el deporte, en toda su historia, para devolver reconocimientos deportivos.
Pero no diga que por mencionarlo estamos haciendo apología del delito, porque no creemos que sea así. Don Álvaro Incapié, de Incapié Datos, me da los 13 jugadores de Cruz Azul con Miguel Ángel Borja, Andrés Chitiva, que fue entrenador de Cruz Azul y de Pachuca.
Y de las divisiones menores.
De las divisiones inferiores, no de los equipos principales, pero estuvo ahí. Teófilo Gutiérrez, Choronta Restrepo, Aldo Leo Ramírez, Edison Perea, Luis Amaranto Perea, Diver Cambindo, Alex Castro, Kevin Castaño, Andrés Rentería, Kevin Mier, Willerdita, y Miguel Ángel Borja.
Creo que el que mejor le fue de los que acabo de mencionar, y así rapidito, si me escapa uno, usted me dirá, pero creo que fue a Luis Amaranto Perea, ¿no? Amaranto le fue muy bien allá.
¿En Cruz Azul?
Sí, ¿no? Duró una buena época.
¿Cuánto tiempo? Sí, no, estuvo allá.
¿2 años?
Estuvo 2 años. Es que Amaranto le fue bien donde jugó.
Sí, no, es que era un
Amaranto
jugador.
Fue figura del Atlético de Madrid durante 11 temporadas. 11 temporadas. Fue jugador indiscutible de la Selección Colombia y hoy es asistente técnico del equipo nacional.
A esta hora, César, está todo listo para que Jaime... Oiga, me sorprende, usted lo mencionó, ¿no? Lo de Alvarado al Once Caldas.
Al Once Caldas, sí.
Sí, pero a mí me sorprende lo de Alvarado al Once Caldas porque Alvarado llegó a tener ofertas, me dicen a mí, de Estados Unidos y de México el semestre pasado. Pero este mes lo borraron.
No, además es que el semestre de Alvarado fue muy malo.
Este mes no, este semestre.
Y por eso puede llegar un equipo como el Once Caldas. Ahí le cuento una cosa. Pero en el ambiente de Manizales, en el Once Caldas, que es un equipo de amigos, donde está Hernán Darío Herrera, el Panelo Valencia, con una directiva que funciona, que paga oportunamente, que estimula a los jugadores, seguramente le va bien. Y puede recuperar un nivel para volver a estar en las grandes ligas. Mayores goleadores del año 2025. A ver si acierta los tres primeros. Yo creo que usted sabe cuáles son, pero a ver si acierta el orden. Los tres mejores goleadores del 2025.
A ver,
¿cuáles son los que usted cree que están en el top 3?
¿En Colombia o en el mundo?
No, en el mundo.
En el mundo, Erling Haaland primero.
Erling Haaland es uno de los que está en los tres, pero no es primero. Tercero con 54 goles, con 57 goles en 54 partidos.
El otro es Cristiano Ronaldo.
No, Cristiano es décimo, con 38 goles en 43 partidos.
Y
es facilísimo.
Mbappé.
Ah, eso sí. Mbappé tiene 59 goles en 67 partidos. En la lista lo ponen de primero, pero el primero es Harry Kane. 60 goles en 65 partidos.
Qué bárbaro.
Haaland tiene 57 goles en 54. El promedio es mucho más alto que el de los otros dos, porque tiene más de un gol por partido. Lo mismo que, Messi tiene 46 goles en 54 partidos. Osimhen, el nigeriano, 45 en 48. Pavlidis, el griego, 44 en 70. Y Bisoli, brasileño, 39 en 57 partidos. Y compararon, don Steven.
Por eso me parece tan curioso que Harry Kane haya bajado en Transfer Market 10 millones de euros. Hoy valdría 65 millones de euros, hace un mes costaba 75. Debe ser por la edad, porque por rendimiento es un bárbaro. Hoy está en su mejor momento.
Sí, sin duda. Mire, en Vida Sport están viendo el pulso del fútbol. Gracias a don Camilo Bernal, que nos envía las imágenes del televisor. Es una tienda de deportes, Vida Sport. Y ahí me estoy viendo con usted, don Steven. Muy elegantes.
Un abrazo, muchas gracias.
Muy elegantes. Mire, en España compararon Mbappé con 27 años, tiene Mbappé 27 años, con Cristiano cuando tenía 27 años. ¿Quién fue mejor, Cristiano o Mbappé?
Mbappé debe tener de pronto más números.
A ver, y miramos cuál le fue mejor. En ligas, Cristiano ganó 3 con 27 años, Mbappé 7. En Champions, una Cristiano, una Mbappé. En el Mundial de Clubes, 1-1. En copas, 4 Cristiano, 6 Mbappé. En Supercopas, una y una. En goles, 350 Cristiano, 330 Mbappé. Y en, bueno, Mbappé ganó un campeonato mundial de fútbol, no lo ganó Cristiano, y Cristiano ganó 4 balones de oro. No, ¿qué valen más?
Cristiano tiene una euro, ¿no?
¿Sí? Pero no a los 27 años, fue después.
No, eso fue como a los 30.
Fue después. Entonces, le pregunto, ¿qué pesa más? ¿4 balones de oro o un campeonato mundial de fútbol?
No, un campeonato mundial de fútbol.
Entonces, Mbappé. Sí. Mbappé. En amistoso. Perú le ganó 2-0 a Bolivia.
Ha habido jugadores que no son tan buenos ni tan cracks con un campeonato del mundo. Oliver Giroud, por ejemplo, a mí no me parece la panacea.
No, pero fue campeón del mundo. Eso sí, no se lo quite. No, vale lo mismo el de Giroud que el de Mbappé. Ahora, que Mbappé fue más distinto, figura.
Distinto.
Vale lo mismo. Exacto. Le dieron la misma medalla, del mismo tamaño y del mismo peso.
O sea que los jugadores que han ganado un campeonato del mundo per se ya están por encima de Cristiano Ronaldo. No, yo no creo.
No necesariamente, pero no me diga que la medalla de
Julián
Cristiano...
Julián Álvarez es más que Cristiano Ronaldo por haber ganado un mundial.
No, es que esa no es la discusión. La discusión es si vale lo mismo para Giroud, que no fue tan trascendental, o para Mbappé. Pero espere que se nos va a acabar el tiempo. Le ganó Perú 2-0 a Bolivia en amistoso, partido en Perú. Grave para Bolivia, que está en repechaje. Tendrá otro amistoso ante Panamá el 18. Thiago Silva, con 41 años, salió de Fluminense. Arregló con el Porto, 41 años y lo contrata el Porto, vuelve a Europa. Lo ganó todo Thiago Silva, porque quiere ir al campeonato del mundo.
Así de mal andará el Porto.
Y Dani Alves compró un equipo, el São João de B, de la tercera de Portugal, y se firmó un contrato de 6 meses porque quiere jugar. Tiene 42 años y en el mes de marzo fue absuelto de los cargos por agresión sexual o por abuso sexual. A todos gracias y nos vemos mañana. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.